más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Hola, hola y muy buenas tardes a todas y todos, todas las personas que se encuentran ya en vivo con todos nosotros a través de redes sociales, de Facebook Live, de YouTube y de Radio UNAM. Les damos la bienvenida a nuestro programa Más Salud. Soy Fernando Jacinto González y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia. El programa de hoy se titula Calcetines dispares, vidas conectadas. Según la Organización Mundial de la Salud, el síndrome de Down está producido por la trisomía total o parcial del cromosoma 21. Esto quiere decir que este cromosoma pasa a tener 3 copias en lugar de las 2 copias que normalmente presentan los 23 pares de cromosomas que tienen las células humanas. Se trata de una anomalía cromosómica relativamente frecuente, que aparece aproximadamente en 1 de cada 700 nacimientos. Los niños con síndrome de Down muestran toda una serie de alteraciones morfológicas y anatómicas muy características. Muchas personas afectadas presentan además defectos congénitos que conllevan problemas en el corazón, en el aparato digestivo o en ojos y oídos, obesidad, alteraciones del desarrollo motor y neurológico, discapacidad intelectual, entre otros. Estos problemas pueden aparecer juntos o en diferentes combinaciones y con diferente gravedad y reducen la esperanza de vida. El 21 de marzo no solo es una fecha más en el calendario. La combinación de estos números refleja un detalle sutil que en realidad profundiza un significado muy importante para la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down. Pero para platicar sobre esto y mucho más, hoy contamos con la participación de una experta, la doctora Jessica López Flores, quien tiene una licenciatura en médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad en genética médica, Hospital General de México, con certificación del Consejo Mexicano de Genética, con un curso de posgrado de alta especialidad en genodermatología, Hospital General de México, maestría en investigación clínica, Hospital General de México, profesor de farmacología y adjunto en el 21 Diplomado de Farmacología Clínica, Facultad de Medicina, UNAM, médico genetista en laboratorio Código 46 y médico genetista en el Hospital Schriners para Niños, ACE. Doctora, muchísimas gracias. Es un gusto contar con su participación y estar en este espacio para hablar de este tema tan importante.
Hola, buenos días. Bueno, ya son tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes en el programa del día de hoy.
Muchísimas gracias. Y pues les recordamos a todos que estamos en vivo, Radio UNAM, Facebook Live, YouTube. Así que cualquier comentario, cualquier duda que tengan al respecto durante el desarrollo de esta conversación, no duden en escribirlo, ya sea a través del chat o si nos están escuchando a través de Radio UNAM, pueden escribir a nuestros números en cabina, que son los siguientes: 5536-8989 y 800-505-2688. Entonces, todas las dudas, todos los comentarios, mándenlos a estos números o a través del chat en vivo, por favor, para que eventualmente la doctora pueda leerlos y compartirles sus respuestas. Incluso también nos pueden escuchar a través de internet, bueno, vía internet por www.radio.unam.mx. Y sobre todo, si nos están viendo a través de YouTube, o a través de otros medios, pueden pasarse a YouTube y posteriormente, cuando termine el programa, este se va a quedar grabado ahí. Así que pueden verlo, suscríbanse, vayan al canal de la Facultad de Medicina de la UNAM, suscríbanse, activen la campana y cada uno de los eventos y de las conferencias, y en este caso nuestro programa, van a poder seguirlo sin perderse ninguna transmisión. Doctora, entonces, ahora después de todos estos anuncios, vamos a comenzar con el día de hoy.
Sí, muchas gracias.
Doctora, bueno, mencionábamos en la parte de la introducción acerca de pues esta fecha tan importante que es el síndrome de Down. Pero primero, ¿qué es el síndrome de Down?
Bueno, el síndrome de Down, también conocido como trisomía 21, es una condición genética que ocurre cuando una persona tiene una copia adicional del cromosoma 21. Esto nosotros en genética lo conocemos como aneuploidía, es decir, no tenemos el complemento cromosómico normal, ya que en lugar de tener 46 cromosomas, el paciente con síndrome de Down tiene 47 cromosomas. Y esto entonces nos va a llevar a que el paciente tenga cambios en su desarrollo físico y mental.
De acuerdo. Gracias, doctora. Y creo que es muy importante en este caso empezar primero con esta definición, porque pues es necesario en este caso conocer desde un principio de qué estamos hablando para poder más adelante saber cuáles pueden ser todas las características que también se mencionaron en la introducción, pero que vamos a profundizar un poquito más adelante. Pero antes de llegar a ese apartado, ¿por qué el 21 de marzo? También algo se mencionó en la introducción y que justamente es muy interesante, pero ¿por qué el 21 de marzo se designó como el Día Mundial del Síndrome de Down?
Ok, bueno, una vez que ya entendimos que tenemos un cromosoma 21 extra, estamos hablando entonces de una trisomía. Entonces, la fecha del 21 de marzo fue elegida porque simboliza la trisomía del cromosoma 21, que es la característica genética en el síndrome de Down, y se selecciona, pues obviamente, el tercer mes del año, que es marzo, que va a representar la trisomía, y el día 21, porque tenemos entonces un cromosoma 21 extra. Y entonces, esto es importante porque realmente no tiene mucho, ¿eh? O sea, esto, este día realmente tendrá, yo creo, aproximadamente unos 12 años que la ONU lo empezó como a reconocer como un día oficial e internacional.
De acuerdo. Y sí, porque anteriormente era complicado de por sí en muchas ocasiones darle como la visibilidad que necesitaba a esta enfermedad, que es bastante relevante y que es frecuente en el medio, y que creo que el hecho de que cada vez se vaya haciendo mención o establecer ciertos días para hablar específicamente de este tema, para informar a las personas y sobre todo para poder actuar tanto con las personas que ya tienen esta condición como para poder prevenirlo, es algo fundamental. Doctora, ¿cuál es la causa entonces del síndrome de Down? Estamos hablando acerca de factores tal vez muy precisos a nivel de genética, pero ¿cuál es la causa del síndrome de Down?
Bueno, entonces, una vez que ya entendimos que tenemos un cromosoma 21 extra, pues entonces tenemos que saber que esto se debe a, como tal, errores en la división celular. Entonces, hay diferentes mecanismos por los cuales se va a producir esta copia extra del cromosoma 21. Entonces, vamos a tener que la causa más frecuente, hasta en el 95% de estos pacientes, va a ser una trisomía completa, es decir, que todas las células van a tener un cromosoma 21 extra, y esto se debe a que cuando se hizo la división celular en los gametos, ya sea óvulo o esperma, hubo un problema en el cual no se dividieron exactamente a la mitad estas células. Es importante recordar que tenemos 46 cromosomas en los ovocitos cuando son células germinales, y en los espermas también cuando están en los primeros estadios del desarrollo. Esto nos va a llevar entonces a que la célula pase por un proceso que se llama meiosis, que nos va a dar origen a un gameto con 23 cromosomas para que se una con otro de 23 cromosomas. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que usualmente es el ovocito. En la mayoría de los casos, el ovocito tuvo un error y en lugar de dividirse exactamente en 23 cromosomas, tomó un 21 de más que no se separó, y entonces tenemos una célula con 24 cromosomas. Entonces, este va a ser fecundado por una célula con complemento cromosómico haploide, que serían los 23 cromosomas, y entonces ya estamos presentando esta trisomía 21. Entonces, estos pacientes, pues en todas sus células van a tener el cromosoma 21 extra. Tú le puedes hacer un estudio para contar los cromosomas en fibroblastos, lo puedes hacer en sangre periférica, y siempre todo te va a dar que tienen 21 tienen un cromosoma 21 extra. ¿Por qué? Porque desde que se formó ese embrión ya teníamos este cromosoma extra. Entonces, esa es la causa más frecuente hasta en el 95% de los casos. Sin embargo, existen otras dos causas. La segunda causa más frecuente es una que representa, ahí dependiendo de la literatura, 3-4% de los casos, algo que se conoce como traslocación robertsoniana. ¿Esto qué es? Una traslocación es que un pedacito de un cromosoma o un cromosoma total se pega a otro cromosoma. Entonces, hay muchos casos en los cuales los pacientes, padres, son portadores de una traslocación robertsoniana, usualmente entre el cromosoma 14 y 21. Entonces, cuando se da la segregación, podemos tener un ovocito o un esperma con un cromosoma 14 con un cromosoma 21 ahí pegado. Entonces, hizo su división normal del cromosoma 21, pero en el cromosoma 14 tiene pegado un cromosoma 21. Entonces, eso representa aproximadamente el 4%, 3-4% de las causas. Y la última causa, que representa entre el 1-2%, también dependiendo de la literatura, va a ser un mecanismo que se conoce como mosaicismo. El mosaicismo es la presencia de dos líneas celulares en un mismo cigoto, en un mismo individuo. Entonces, esto sucede porque aquí el óvulo y el esperma sí tuvieron adecuada división celular, cada uno venía con su complemento cromosómico haploide, sus 23 cromosomas y sus 23 cromosomas en el ovocito, y resulta que tras la fecundación, ya cuando se forma el cigoto, vamos a empezar con un problema de división en el cual el cromosoma 21 en cierta línea celular se queda pegada en una célula, y entonces esa es la que se va a empezar a dividir y a dividir, y entonces vamos a tener que algunas células tienen complemento cromosómico normal y otras van a tener la trisomía del cromosoma 21. Entonces, esas serían las tres principales causas del síndrome de Down.
Muchas gracias, doctora. Y sí, creo que muchas veces pensamos, o en general caemos en este pensamiento donde existe tal vez una causa directa para alguna enfermedad, ¿no? Siempre, o sea, pero siempre pensamos como que lo más probable es que haya sido por eso. Y sí, en este caso, pues hay este porcentaje que nos mencionaba donde es más posible que se dé por un cierto tipo de causa, pero son distintas las causas que lo pueden ocasionar, y creo que es muy importante también tenerlo en cuenta para, pues, para saber que no existe como una sola causa directa que va a generar el 100% de los casos. ¿Y hasta qué punto, doctora, esto es algo que pudiera ser hereditario? ¿Qué tan hereditario es el síndrome de Down?
Ahí serían hereditarios, por ejemplo, los casos de traslocación robertsoniana, en los que el papá tiene, él es sano, el papá es sano, el papá va a tener entonces 45, papá o mamá, va a tener 45 cromosomas, porque lo que comentábamos es que el cromosoma 14 usualmente es ese, o también puede tener el 21 pegado con otro 21. Va a tener un complemento cromosómico de los 46 cromosomas, pero va a tener entonces dos cromosomas que se llaman acrocéntricos pegaditos. Entonces, al estar pegaditos estos dos, cuando se divide, pues vamos a tener la posibilidad de heredar a nuestra descendencia un cromosoma 21 extra. Y entonces, esto es importante porque los pacientes, por eso es importante para nosotros hacer el cariotipo, porque cuando nosotros hacemos un cariotipo vamos a determinar el mecanismo de estos tres que comentábamos. Y entonces, si yo sé que fue por una trisomía completa, sé que la probabilidad de recurrencia o de heredarlo a la descendencia es muy bajo. Si yo determino que es una traslocación robertsoniana, ahí estoy en una situación, porque entonces tengo que determinar cuáles son los cromosomas, si es hombre o es mujer, y entonces a partir de ahí yo voy a dar un riesgo de recurrencia a la descendencia. Igual si es mosaicismo, pues el riesgo de recurrencia a la descendencia pues es relativamente bajo.
De acuerdo, doctora. Y bueno, vamos a pasar un poco, nos adentramos ahorita demasiado a este mundo genético, molecular, estamos a este nivel, pero vamos a salir un poquito y vamos a hablar acerca de justamente el día del 21 de marzo, que pues es el Día Mundial del Síndrome de Down. Pero también dentro de las conmemoraciones que suelen hacerse, es esta utilizar dos calcetines distintos. ¿Por qué se hace esta utilización de dos calcetines distintos en un día como hoy? Que incluso hace aproximadamente como una hora hubo en la Facultad de Medicina un concurso sobre eso, un concurso de calcetines. Para los que estuvieron presentes van a poder testificarlo. Pero ¿por qué? ¿Por qué se utilizan dos calcetines diferentes en conmemoración del Día Mundial de Síndrome de Down?
Esto es relativamente reciente, fue aproximadamente ahí en el 2018. Una niña llamada Chloe Lennon se le ocurrió ponerse calcetines diferentes. ¿Por qué un calcetín? Porque ella en su imaginación, y sí es cierto, el calcetín tiene forma de cromosoma. Entonces eso refuerza pues el vínculo simbólico de la trisomía 21, ¿no? Que pues estamos teniendo cromosomas. Ahora, cromosomas de más. Entonces esta niña lo hizo para nosotros tratar de conocer más este diagnóstico, esta entidad, saber que estos pacientes tienen autonomía, que deben de ser incluidos y que deben de tener acceso a servicios adecuados como educación y empleo, y que todo esto pues va a mejorar su calidad de vida y la inclusión en la sociedad. Entonces, por eso, porque el calcetín tiene forma de cromosoma.
Ah, increíble. Y diferentes, me imagino que es por esta parte, igual que, pues, al final, o sea, marca como estas diferencias que pueden percibirse dentro de una sociedad, pero que realmente, no sé, o sea, se puede, o sea, es necesario incluirlos, ¿no?
Sí, la idea es resaltar que cada persona es única, al igual que estos calcetines disparejos, y que estas diferencias entre las personas pues nos hacen valiosas, y que pues así, aunque tengamos un cromosoma de más o de menos, porque ahorita estamos hablando del síndrome de Down, pero hay condiciones en las cuales tenemos cromosomas de menos, pues somos personas que somos valiosas y merecemos respeto por el simple hecho de ser humanos, ¿no?
De acuerdo, pues muy interesante este significado, y que se unifica junto con en este caso del 21 de marzo, que también a mí me parece una analogía bastante, bastante creativa, y creo que sin duda ayuda mucho a que se genere más esta conciencia, y creo que es muy importante siempre estar hablando de este tipo de temas, y estas dinámicas sin duda dan de qué hablar, generan este tema de conversación, y sobre todo incentivan al descubrimiento y a la investigación de las personas que no están muy adentradas en este mundo, ¿no? Porque en muchas ocasiones tal vez es muy difícil enterarse como público en general, hasta que desafortunadamente tenemos este caso de que conocemos que el hermano de tal persona, o un familiar cercano, o un vecino tiene, acaba de tener un caso así, ¿no? Acaba de tener un hijo que le diagnosticaron esto. Entonces, creo que hasta ese punto, pues sí, es bueno informarse, pero incluso antes, aunque no tengamos conocimientos de familiares cercanos o personas cercanas a nosotros sobre este tema, es muy importante poder conocer sobre esto, sobre todo porque, pues justo lo decíamos, en la sociedad existen muchas personas que pueden cumplir tareas con normalidad, pero muchas veces hay personas que dicen, ay, es que no sé cómo dirigirme a una persona que tiene síndrome de Down, porque, pues, no sé, o sea, ni siquiera sé qué es la enfermedad, ¿no? O sea, ni siquiera sé en qué consiste, no sé qué puedo hacer, cómo puedo dirigirme a ella, cuando, pues, realmente no conlleva un trato especial ni diferente, simplemente esa parte de tolerancia, comprensión y respeto, que creo que es algo básico que a cualquier persona le tenemos que dar.
Claro, es lo más importante, entender que somos personas, obviamente con un cromosoma de más, pero, pues, al final de cuentas, todos tenemos derechos. Y necesitamos respetarnos a nosotros.
Doctora, y ahora sí vamos a un poco a la parte de la enfermedad. ¿Se puede diagnosticar el síndrome de Down antes del nacimiento? Es decir, ¿se puede saber desde antes de que una persona nazca si tiene o es posible que pueda tener síndrome de Down?
Sí, sí lo podemos saber. Se puede diagnosticar prenatalmente mediante ciertas técnicas que las podemos dividir en dos partes. las podemos dividir en pruebas de detección, que serían no invasivas, y las podemos dividir en pruebas de diagnóstico o invasivas. Entonces, vamos a empezar con las que serían las pruebas de detección o no invasivas. Estas, como tal, tienen el objetivo de evaluar el riesgo de que el feto tenga síndrome de Down, pero, ojo, el nombre dice detección prenatal no invasivas, no confirman el diagnóstico. Entonces, dependiendo de las semanas de gestación, vamos a tener diferentes marcadores que nos van a sugerir un riesgo para posteriormente hacer un estudio de los que decíamos que son pruebas de diagnóstico o invasivas. Entonces, en estas pruebas de detección prenatal no invasivas, por ejemplo, tenemos una de las más modernas actualmente, que es el ADN fetal. El ADN fetal consiste en tomarle una muestra de sangre a la mamá. Y aquí hay células de DNA del feto y entonces podemos evaluar el número de cromosomas que se tiene y también esta técnica nos sirve para descartar algunos otros síndromes en los cuales se van pedacitos más chiquitos de cromosomas o se duplican pedacitos más chiquitos de cromosomas. Entonces, esa se puede realizar a partir de la semana 10. Luego tenemos otra que sería la evaluación que podemos hacer en el primer trimestre, que sería también utilizando una muestra de sangre materna para medir marcadores como proteínas. Una se llama PAPA, proteína plasmática asociada al embarazo, y también podemos medir la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana. Y un factor que se considera aquí para marcar riesgos también es la edad materna. También podemos combinarlo con un ultrasonido. Este ultrasonido va a buscar ciertos marcadores, como van a ser la translucencia nucal, que es la acumulación de líquido, de agua, en la nuca del feto, y que cuando tenemos un valor mayor a 6, ya nos hace ahí sospechar que podríamos tener mayor riesgo de desarrollar síndrome de Down. También en el ultrasonido se evalúa, por ejemplo, lo que es el hueso nasal. Usualmente en los pacientes está ausente y también se evalúa el ducto venoso. Todo esto que comentábamos en las primeras semanas de gestación, que es de la 9 a la 13, pues nos puede ayudar a aumentar la probabilidad de decir que tenemos un bebé con síndrome de Down. Y entonces, cuando nosotros ya tenemos un riesgo importante, vamos a pasar a las pruebas que se llaman de diagnóstico prenatal o invasivas, que como tal estas ya son confirmatorias y ya se basan en un análisis genético, porque si ustedes se dan cuenta, en las que dijimos que eran de detección prenatal no invasivas, pues utilizan otros marcadores de laboratorio o físicos que nos podrían sugerir, pero realmente no me están contando el número de cromosomas, porque pues al final de cuentas dijimos, el síndrome de Down es un cromosoma 21X, y esto entonces lo vamos a confirmar con las pruebas de diagnóstico prenatal, también conocidas como invasivas. Y aquí va a depender de la semana de gestación en la que se encuentre nuestra paciente. Por ejemplo, si es una paciente que se encuentra entre la semana 10 y la 13, le podemos hacer una muestra de las vellosidades coriónicas, se hace una biopsia y entonces podemos hacer un análisis cromosómico. Es importante mencionar que se hace esta técnica en las vellosidades coriónicas porque es importante recordar que tanto el cigoto como las vellosidades coriónicas pues derivan de la unión, o sea, del mismo cigoto, entonces por eso se utilizan vellosidades coriales. Esta técnica nos permite hacer ya sea un estudio que se llama FISH o hacer un estudio que se llama cariotipo para nosotros contar el número de cromosomas y decir si el paciente tiene o no trisomía 21. Sin embargo, es importante considerar que a veces esta técnica de la biopsia puede tener alguna limitación porque puede haber mosaicismo que únicamente esté confinado a la placenta. Y entonces ahí nos puede salir que, tiene, pero en realidad ya cuando ves al producto no tiene las manifestaciones clínicas porque entonces era un mosaicismo que estaba confinado únicamente a la placenta. Luego nos pasamos entonces a la otra técnica, que sería la amniocentesis, que esta se puede hacer a partir de la semana 15 a la 20 de gestación, y en esta como tal se extrae líquido amniótico, y en este líquido amniótico nosotros vamos a tener células fetales, y a partir de estas células fetales nosotros podemos hacer un cultivo celular y contar el número de cromosomas y determinar si nuestro producto tiene o no el síndrome de Down.
Muchas gracias, doctora. Y, por ejemplo, este tipo de pruebas, porque tal vez podría saltar de pronto a la curiosidad como de, bueno, es que estas tal vez a mí no me las han realizado, no soy una mujer embarazada, si nos están escuchando como parte del público. Si son obligatorias estas pruebas, se necesitan solicitar, ¿cómo se pueden solicitar? O solamente, ¿quiénes son las personas que necesitan aplicarse? En este caso, no tanto las pruebas invasivas, que en este caso serían cuando hay una sospecha de este riesgo, pero ¿cómo puedo saber si tengo esa sospecha?
Actualmente sí ya se recomienda hacer un ultrasonido estructural en el primer trimestre. Entonces, ya en ese ultrasonido se van a detectar ciertos marcadores, como va a ser la translucencia nucal, la ausencia de hueso nasal y las alteraciones en el ductus venoso. Y eso ya es foco rojo para que entonces la mamá se le ofrezca hacer este tipo de estudios, que ya serían los invasivos. Pero entonces, sí, actualmente ya se recomienda que tengamos un ultrasonido estructural en el primer trimestre.
Y entonces aquí ya recae también esta importancia de la responsabilidad de, en este caso, no solamente del aspecto médico, sino de, por ejemplo, la mamá, la futura mamá, que pueda llevar a cabo sus seguimientos, sus consultas prenatales en tiempo y forma, ¿no? Porque muchas veces suele pasar que no llevan adecuado control prenatal. Y eso, pues, sí puede generar ciertos obstáculos, en este caso de la parte médica, para poder generar un diagnóstico oportuno y, sobre todo, pues, darles esta información a las pacientes, ¿no?
Sí, pero fíjate que aquí yo creo que es muy importante que, desafortunadamente, hay determinantes sociales en salud que nos llevan a que no todos las mamás tengan acceso a este tipo de ultrasonidos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es algo que desafortunadamente va a impactar mucho en tanto el diagnóstico prenatal como ya al nacimiento, porque no es lo mismo saber que vas a tener un producto que tiene síndrome de Down y que entonces tengas la posibilidad de planear el parto, de tener un neonatólogo, de tener cardiólogo, de tener genetista, ¿no? O sea, es desafortunadamente una condición social la que muchas veces nos lleva a que la mayoría de las pacientes no tengan un diagnóstico prenatal oportuno.
De acuerdo, y muy importante considerarlo y tomarlo en cuenta, porque pues es lo que más suele haber en países en desarrollo como nuestro país, sin duda alguna, y que esta información a veces, pues sí, puede llegar y puede estar ahí, pero simplemente va a haber condiciones que no van a permitir justamente que pueda tener una atención adecuada al 100%.
Sí, eso es algo que desafortunadamente se presenta mucho, porque, por ejemplo, en los hospitales donde yo he estado, por ejemplo, en el Hospital General o en el hospital donde trabajo ahorita, muchas veces llegan las mamás y te dicen que pues ellas no tenían acceso a estas oportunidades diagnósticas, prácticamente llevan el embarazo pues en un centro de salud a veces, y entonces pues no tenemos manera de pensar en que algo está mal.
Doctora, ¿y existen algún tipo de estrategias o algo que esté en mente tal vez, o alguna forma en la que pueda reducirse esta prevalencia con respecto a estos determinantes? Es decir, que el impacto de la desinformación o que algunas determinantes económicas, algunas condiciones en específico puedan, pues, si no erradicarse, que eso es algo que sería muy complicado, por lo menos disminuirse, ¿o existe alguna estrategia que pudiera estarse considerando para tomar en cuenta estas condiciones?
Yo desconozco, o sea, por ejemplo, ahorita lo que hace el sistema de salud es, pues, la atención gratuita a todos, ¿no? Independientemente de si tenemos o no seguridad social. Entonces, yo creo que esa es la estrategia que están tratando de implementar para que, pues, todas las personas tengan acceso a la salud, porque es un derecho. Y otra cosa importante que también están haciendo, pues es que están tratando de hacer hospitales y construir hospitales en ciertas regiones para que la gente que es en provincia o de lugares muy lejanos puedan llegar a estos hospitales y pues también ya están contratando médicos para esos hospitales para que entonces mejoremos la atención en salud. Entonces yo creo que ahorita pues eso todavía no se ve, pero tal vez en un futuro ya vamos a empezar a ver como una disminución de casos o un aumento en el diagnóstico de este tipo de casos.
Sí, muchas gracias, doctora. Y sí, porque yo quería hacer justo una anotación y que me gustaría que nos comentara tal vez la diferencia entre este aspecto de en el ultrasonido, esta visualización de líquido en la nuca es lo que se denomina como higroma quístico.
El higroma quístico es un es un una translucencia nucal tabicada y se asocia, sí, también se puede asociar al síndrome de Down, pero se asocia más al síndrome de Turner. Entonces son características, o sea, lo miden, pero es una condición diferente.
Sí, porque bueno, perdón, hago el comentario porque justamente en algún punto me llegaron a preguntar eso una paciente al respecto que me dice, es que me comentaron que en mi ultrasonido detectaron un higroma quístico y pues empecé a investigar, a googlear en internet y pues me aparece que puede tener síndrome de Down, síndrome de Turner, y o sea, me empezó a comentar que tal vez tenía como todos esos acumulados y fue como una pregunta bastante que me invitó mucho a investigar, a estudiar un poco al respecto y que ya posteriormente le pude dar una respuesta, pero que sí puede a veces surgir esta información, o bueno, en el mundo de información, esta desinformación acerca de lo que está ocurriendo.
Al final de cuentas, este acúmulo de líquido que se presenta en la región nucal, pues es una malformación que te estaba hablando de que hay una alteración en el desarrollo del sistema linfático. Entonces, sí, linfático y venoso. Entonces, pues es algo que se asocia mucho a síndrome de Down o a síndrome de Turner.
De acuerdo, muchísimas gracias, doctora. Y en este caso, ¿cuáles son las características o cuáles son los síntomas, si es que podría llamársele así, del síndrome de Down?
Yo los englobaría más en lo que sería un cuadro clínico en general, que entonces va a englobar diferentes características. Entonces, yo creo que una de las características por las que identificamos siempre a una persona con síndrome de Down va a ser la facies característica, ¿no? Entonces, son pacientes que por el hecho de tener el cromosoma 21 de más, los lleva entonces a tener un exceso de genes, porque tienen un mayor número de genes. Entonces, ese mayor número de genes son genes que en muchas de las veces nosotros les decimos que son sensibles de dosis, porque ya con que se exprese 3 veces, ya estamos hablando de una alteración de dosis y eso te va a llevar entonces a que el paciente desarrolle ciertas características. Por ejemplo, la carita, que como nosotros la conocemos, pues es una carita aplanada. Especialmente lo que se encuentra aplanado, pues es el puente nasal. También tenemos que los ojitos tienen sus fisuras palpebrales oblicuas y son ascendentes. Esto nos da la característica, pues, de los ojos rasgados. También tenemos este que se llama pliegue epicántico, que es un exceso de piel aquí en el ángulo interno del ojo. También en el iris podemos tener algunas alteraciones oftalmológicas, son unas manchitas que se ven más, por ejemplo, en población que tiene el ojo claro, que se llaman manchas de Brushfield. También tenemos que estos pacientes van a tener una forma de cráneo anormal y entonces si tú lo ves así de lado, el paciente tiende a tener este cráneo como aplanado y como chiquito. También tenemos que los pacientes tienden a ser de cuellito corto y van a tener piel, un exceso de piel en la nuca. También pueden tener orejitas chiquitas, malformadas. Y otra característica que los distingue mucho es que tienden a tener una boca pequeña y paladar estrecho y tienden a tener la lengua como siempre afuera, ¿no? Otra característica importante es que estos niños van a tener, cuando son bebés, una disminución del tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? Pues sería esta debilidad en los músculos. Entonces los bebés están así súper, súper flojitos y eso nos va a llevar entonces a que tengan músculos débiles y tengan un retraso en su desarrollo psicomotor y entonces no se sientan, no sostienen la cabeza y no caminan a las edades que se consideran como normales. También esta disminución del tono muscular los lleva muchas veces a que tengan sus articulaciones súper, súper flexibles. O sea, son niños que de por sí los niños son flexibles, pero cuando son chiquitos tienden a tener una laxitud articular importante que también los lleva entonces a tener problemas de cadera. Por ejemplo, en el hospital llegan muchos pacientes con síndrome de Down con problemas de cadera o con problemas de rodilla. También estos pacientes pues van a tener compromiso de otros órganos, como puede ser, por ejemplo, en el ojito pueden tener cataratas, pueden tener estrabismo, pueden tener algún problema en la audición, pueden tener problemas de tiroides y si no se tratan a tiempo, pues eso contribuye a la discapacidad intelectual. También pueden tener problemas en el corazón, un montón de problemas en el corazón que van desde el canal AV común a una PCA, una CIA. También pueden tener, como tienen la carita aplanada, lo que es la oídos, nariz y garganta se encuentran más en contacto, entonces cuando tienen alguna infección respiratoria son más susceptibles de hacer infecciones de oído medio, se pueden complicar. También estos pacientes pueden tener problemas a nivel gastrointestinal, pueden presentar algo que se llama enfermedad de Hirschsprung, pueden tener enfermedad celíaca, también tienden a las hernias, ya sean umbilicales. Entonces son muchas especialidades las que tenemos que estar al pendiente de estos pacientes.
Y sobre todo estos múltiples aspectos en los cuales se tiene que tener estos cuidados que requiere pues una persona con síndrome de Down, sobre todo en los primeros años de vida, ¿no? Que como todo niño, al final niño, niña, al final de cuentas, pues no tiene una autonomía y pues muchos de los cuidados van a recaer 100% de sus tutores. Ya no hablo tanto incluso de madre o padre directamente, porque también suele haber como mucho este tema acerca de quién, o sea, de que no solamente debe de recaer tal vez la responsabilidad en mamá y papá, sino que tener toda una red de confianza, una red de cuidados para generar justo este ambiente que facilite todos los cuidados que necesita una persona con síndrome de Down.
Pero ahí vuelvo a lo mismo, determinantes sociales en salud. No es lo mismo una mamá que tiene un poder adquisitivo para dejar de trabajar y dedicarse a la fisioterapia para mejorar el tono muscular en un bebé con este diagnóstico, a una mamá que gana 200 pesos diarios y que si no trabaja, pues no tiene un ingreso. Entonces, vuelvo a lo mismo, los determinantes sociales en salud van a impactar mucho en el pronóstico de este tipo de niños.
De acuerdo, doctora. Y sí, muy importante remarcarlo porque creo que sí, es en este caso lo que nos detiene principalmente, o sea, lo que detiene principalmente todo el paso este entre tal vez hay una situación, están estas alternativas, pero ese punto medio, ese punto clave y que es indispensable es lo que pues todavía hace falta más desarrollo a ese nivel como país, como sociedad en general, para que existan estos puentes entre las personas que pues no pueden alcanzar estas oportunidades y pues al final puedan tener esta misma capacidad de alcanzarlas, que al final, como usted lo mencionó, la salud es un derecho y no tendría por qué existir estos como huecos, estos pequeños huecos como en esa transición hacia el camino de la salud, pero pues
todavía estamos lejos, pero yo espero que sí empecemos a ver ya beneficios en algunos años a la población.
Y sobre todo si estamos tal vez lejos de esta parte, considerando ya la parte de tratamientos, porque recientemente acaba de salir como una noticia que causó mucho revuelo en general acerca de los tratamientos del síndrome de Down, que incluso aseguraban algunos medios que, bueno, ya usted nos podrá aclarar, que incluso podría erradicarse, no erradicarse, pero o sea, podría prevenirse por completo el síndrome de Down. ¿Qué nos podría decir al respecto?
Bueno, fue un artículo que salió en febrero del mes pasado. Un grupo de japoneses que fue liderado por el doctor Hashizume, de universidades importantes en Japón, utilizó una tecnología de edición genética que se llama CRISPR-Cas. Esta tecnología de edición, yo se las voy a resumir así, son como unas tijeritas que nos permiten cortar ciertas regiones específicas en los genes. Y lo que hicieron ellos fue utilizar esta tecnología, esta CRISPR-Cas, estas tijeritas, para cortar DNA, pero estuvo muy interesante. Lo hicieron in vitro, o sea, fue totalmente in vitro, utilizaron fibroblastos y lo que hicieron fue, y que fue lo novedoso y publicable, porque la técnica permitió cortar o eliminar, bueno, sí, eliminar el cromosoma 21 sin activar mecanismos de reparación del DNA. Entonces, esto nos lleva a que si bloqueamos los mecanismos de reparación del DNA, pues se favoreció totalmente la pérdida del cromosoma adicional tras estos cortes que hicieron estas tijeritas. Entonces, lo que se determinó es que se eliminó el cromosoma 21 extra y se logró restablecer el complemento cromosómico normal, que sería de los 46 cromosomas. Entonces, en su estudio, ellos determinaron que hasta el 90% de las células de su cultivo perdieron este cromosoma extra. Y entonces, ya después, lo que hicieron fue hacer técnicas para contar el número de cromosomas y utilizaron una técnica que se llama FISH y secuenciaron, también hicieron secuenciación y determinaron que, pues sí, efectivamente ya no teníamos este cromosoma 21 extra. Y entonces, evidentemente, al no tener este cromosoma 21 extra, vamos a disminuir el número de dosis de genes, porque ven que, o sea, comentábamos que el problema de tener un cromosoma 21 extra es que yo tengo expresión diferencial de ciertos genes. Entonces, yo estoy expresando ciertos genes, por ejemplo, un gen que se llama DIRCA1A, que es el que se ha asociado mucho al deterioro neurológico en estos pacientes. También el gen APP. Entonces, lo que se hizo con esto fue normalizar la dosis génica de todos los genes del cromosoma 21. Y entonces así podríamos tratar de restablecer este tipo de aneuploidías, ¿no? Que dijimos es el cromosoma 21 además. Sin embargo, pues esto fue in vitro. Entonces, al ser in vitro, pues vamos a entrar en un gran problema. ¿Por qué? Porque todavía pues no está listo para ser probado en modelos animales y en modelos humanos. O sea, todavía no tenemos ahí pues la autorización. Necesitamos más estudios porque puede haber riesgos y pues básicamente aquí la cuestión más bien es una cuestión ética porque pues hay todavía debates sobre la edición de células germinales o embriones porque pues no se ha explorado con este tipo de tecnologías.
Gracias, gracias por la aclaración, porque creo que es muy importante por esta parte a veces de los medios de comunicación que suelen caer como en estas prácticas donde hacen encabezados bastante llamativos y que pueden hacer parecer que la solución ya está más cerca de lo que pensamos, a la vuelta de la esquina, y cuando realmente no es así. Aún falta, pues, un tiempo muy considerable para poder tenerlo en la realidad, en dado caso de que sea posible. Y bueno, estamos hablando de que incluso las soluciones que ya tenemos actualmente, aún es muy difícil poder que el 100% de la población o la gran mayoría de la población pueda acceder a ella. Entonces, hablamos de que este tipo de tratamientos incluso falta mucho tiempo por ahora, ¿no?
Sí, todavía falta mucho tiempo, pero pues obviamente abre un campo importante a la investigación en la edición genética, porque, pues como bien lo mencionabas, o sea, la trisomía 21 pues es de las trisomías más frecuentes. Entonces, sí, en algún punto podría mejorar mucho la calidad de vida, pues al eliminar estos cromosomas 21 extras y normalizar la dosis génica para evitar las complicaciones asociadas al síndrome de Down.
Sí, y doctora, como genetista, ¿qué nos podría decir al respecto de en este caso, de la especialidad en nuestro país? O sea, ¿hay suficiente cantidad de genetistas como para cubrir la demanda que sin duda alguna existe en la población? ¿O cómo está la situación?
Fíjate que hace unos años salió un estudio sobre esa pregunta que me estás haciendo, que qué tantos genetistas había para la población. Y la verdad es que no me acuerdo del número, salió hace yo creo unos 4 o 5 años, pero salía en ese estudio que el número de genetistas disponibles para la población pues era muchísimo más bajo del que necesitamos. Porque cuando nosotros hablamos de enfermedades raras, pues parece que son muy raras, pero la verdad es que no. O sea, yo creo que casi todos conocemos a alguien que ha pasado por odiseas diagnósticas y que no ha llegado como tal todavía ese diagnóstico. Entonces, desafortunadamente, el problema que yo le veo a la genética como tal es que todavía existen muchos mecanismos y muchas enfermedades no descritas, y por eso estamos como todavía muy limitados. Y la otra cosa es que desafortunadamente en genética a veces necesitamos mucho dinero para hacer este tipo de diagnósticos y de estudios, y pues muchas veces en los hospitales, en los institutos de salud, pues no los tenemos disponibles tan fácil. Entonces, ese es el otro gran problema de la genética. Somos pocos y tenemos pocos recursos y no tenemos dinero.
Ok. Entonces es una cadenita de situaciones que pues complican un poco el panorama, pero pues que eventualmente, esperando que haya más desarrollo a nivel global en general y pues pueda cubrirse esta demanda, porque hasta incluso que sea necesaria una investigación al respecto y que haya salido un artículo con respecto a eso, pues habla de la seriedad de este tema y la importancia, ¿no?
Sí, es un tema que sí tiene mucho campo todavía yo creo que todavía estamos en pañales, todavía tenemos un campo muy amplio por explorar en cuanto a esta especialidad.
De acuerdo, doctora. Y entonces, si hablando de este tratamiento, que bueno, aún falta tiempo, actualmente, ¿cuáles son estos tratamientos que existen o que están disponibles para el síndrome de Down?
Bueno, actualmente hay que aclarar, no existe tratamiento específico para el síndrome de Down. Entonces, los tratamientos que están actualmente disponibles se enfocan en el órgano. Por ejemplo, si el paciente tiene síndrome de Down y tiene hipotonía, ¿qué vamos a hacer? Terapia física, rehabilitación para mejorar su tono muscular. Si el paciente tiene displasia de cadera, el ortopedista valorará si es suficiente con un arnés o necesitamos un tratamiento quirúrgico. Para el problema de tiroides, hay que dar levotiroxina. Si el paciente tiene alguna cardiopatía, el cardiólogo determinará si tiene hipertensión arterial pulmonar, necesita algún diurético, algún inhibidor de la fosfodiesterasa o si es una condición quirúrgica. Entonces, básicamente, los tratamientos van a ser dirigidos hacia el órgano que se encuentre afectado.
De acuerdo, doctora. Y bueno, nuevamente aquí recaemos justo en la necesidad de todas estas especialidades y que es una condición que requiere de la atención de múltiples puntos de vista hablando a nivel de especialidad y que pues es algo que igual recaemos en los determinantes sociales, que pues es algo complicado, pero ojalá esto nos pueda, o sea, creo que el hablar de estos temas y exponer cuáles son las problemáticas para poder tener estos avances dan pie a poder generar esa invitación de, pues, dentro de nuestras áreas, dentro de nuestras oportunidades, poder abrir estos espacios y estas oportunidades para, pues, eventualmente en el futuro generar un cambio y que este problema que tenemos actualmente no lo sea más en el futuro.
Esperemos que sí.
Y, doctora, dentro de su experiencia, ¿cómo? Bueno, me gustaría preguntarle, ¿ha interactuado o ha tenido pacientes con síndrome de Down?
Sí, de hecho, yo creo que es el de los pacientes más frecuentemente visto en la consulta de genética.
Justamente mi pregunta viene porque quisiera preguntarle, ¿cómo vive una persona con síndrome de Down?
Bueno, vuelvo a lo mismo. El determinante social es básico y eso va a mejorar o no la calidad de vida de la persona. Hemos tenido pacientes que, pues al tener un poder adquisitivo mayor, tienen adecuados desarrollos o muy similares a los de un niño sin este cromosoma extra. Pero sin embargo hay niños que viven con muchas complicaciones, hay niños que van a tener muchas limitaciones. Entonces yo creo que ahí va a haber mucha variabilidad también en la calidad de vida de los pacientes con síndrome de Down. También, por ejemplo, si son atendidos en edades tempranas o son pues si atendidos ya en estadios posteriores.
Y con respecto a la prevalencia, porque pues mencionamos que es muy común, ¿tendrá algún dato con respecto a la prevalencia de qué tan común es el síndrome de Down?
Fíjate que sí, es variable porque depende de la literatura. Dicen que en México nos encontramos entre, dependiendo de la literatura, unos te dicen que uno en 650 y otros te dicen que uno en 700, entonces ahí estamos. El dato interesante es que México se encuentra por debajo de estas prevalencias, por ejemplo, de países europeos como Irlanda, donde las prevalencias son mayores.
Ok, de acuerdo. Es muy interesante dato, ¿no? En este caso, porque nos habla de una estadística de uno de 650 a uno entre 700, y que si calculamos tal vez cuántos nacimientos ocurren en México al día, por lo menos registrados, ahí ya tendríamos
Sí.
un buen número para poder considerar este aspecto.
Este diagnóstico.
Y doctora, bueno, como parte de la siguiente pregunta, ¿qué especialista, tal vez, si pudiéramos así, tal vez escoger solo uno, que pudiera pegarse más para poder tratar el síndrome de Down o llevar un seguimiento lo más completo? Ya vimos que requiere del cuidado de múltiples especialidades, pero ¿cuál sería la más indicada para el síndrome de Down?
Bueno, pues la respuesta es el genetista. No es porque yo sea genetista, ¿verdad? Se supone que el genetista es como el director de orquesta. Nosotros al tener esta especialidad estamos muy enfocados en todos los órganos que pueden tener complicaciones secundarias al cromosoma 21 extra. Entonces nosotros somos los que estamos así súper al pendiente de, a ver, tiene disminución del tono muscular. Rehabilitación. No se le ha pedido perfil tiroideo. Hay que pedirle perfil tiroideo. No lo ha valorado el cardiólogo o así. Entonces, nosotros somos como los que estamos al pendientes de todas las complicaciones que podría tener el paciente con síndrome de Down y nosotros, por eso decimos que somos los directores de orquesta, ¿no? Nosotros dirigimos al paciente a las diferentes especialidades y lo llevamos como de la mano. Para que acuda a cada una de ellas.
De acuerdo, muchísimas gracias, doctora. Y ahora vamos a dar pie a unas pequeñas preguntas ya en estos últimos 5 minutos que nos quedan del segmento de preguntas del público, en donde tenemos varias de Radio UNAM principalmente. Laura Hernández pregunta: ¿el síndrome de Down es hereditario? Es decir, si ya tuvimos un hijo con Down, ¿podría repetirse si nos embarazamos nuevamente?
Aquí vamos otra vez a los mecanismos genéticos. Tenemos tres mecanismos genéticos. El primero, que sería el más frecuente, la trisomía completa, que representa el 95%. El segundo, que son las translocaciones robertsonianas, que representan 3-4%. Y por último, el mosaicismo, que representa 1-2% de todos los casos. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es un cariotipo. Un cariotipo es un estudio que me va a contar el número de cromosomas y me va a decir cómo están estos cromosomas. Si yo detecto una trisomía 21 regular, que es la más frecuente, la probabilidad de que se presente en el siguiente embarazo se tiene que ajustar a la edad materna, porque desafortunadamente la edad materna es como el factor de riesgo más importante, ¿sí? Que sería más del 1% de riesgo de recurrencia para el siguiente embarazo. Ahora, si yo en este cariotipo determino que el bebé que tiene síndrome de Down tiene un cromosoma 14 pegado con 1,21 así, o tiene 2,21 así, tenemos que estudiar a los papás, porque es muy probable que esos cromosomas pegaditos vengan de alguno de los papás. Si eso ocurre, ahí sí existe riesgo de que podamos tener descendencia otra vez con este síndrome de Down, pero entonces va a depender del mecanismo. Por eso es muy importante que se acuda al genetista, porque nosotros vamos a decirles y vamos a hablar de este tipo de recurrencias, ¿no?
De acuerdo, muy interesante y muchísimas gracias, doctora, porque incluso respondió una de las preguntas, que era que si la edad de la madre era un factor de riesgo para tomar en cuenta en el síndrome Down, y pues sí, nos lo menciona. ¿Hay un número exacto en la cantidad de la edad, a partir de qué edad?
Sí, hay tablas, hay tablitas en las cuales nos dicen cómo desafortunadamente los mecanismos de disyunción, la disyunción es la separación de los cromosomas. Entonces, conforme una mujer, conforme envejecemos, vamos a tener problemas en los cuales ya no tengo esta adecuada disyunción. Mis cromosomas van a tender a mantenerse pegados. Entonces, cuando yo divido la célula, es más probable que estos dos se vayan juntitos a una célula. Entonces, sí se ha visto que la edad materna, por ahí de los 35 años, vamos a tener un caso por cada 356 mujeres embarazadas. Y este riesgo sube demasiado a los 40 años, en los cuales ya tengo que una mujer de 97 puede tener un bebé con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque estos mecanismos de división que decíamos van a envejecer como envejecemos nosotras.
Ok, de acuerdo, doctora, muy interesante. Y pues entonces, para tomar en cuenta pues este aspecto, que también es importante tomar ese factor de riesgo. Y doctora, con esto estaríamos cerrando el programa por el día de hoy. Sin duda alguna, un tema que creo que muchísimas gracias por prestarnos su tiempo para hablar en este espacio de esto, porque pues teníamos toda esta información, los calcetines, el 21 de marzo, el síndrome de Down, o sea, ¿por qué es importante? ¿Qué es? ¿Qué está pasando con él? ¿Por qué se habló tanto de él el mes pasado? ¿Si se curaba o no? Entonces, creo que tener todas estas respuestas aquí es algo muy importante y muy nutritivo para toda la audiencia y todas las personas que nos estén escuchando. Entonces, doctora, muchísimas gracias.
No, de nada, gracias a ustedes por la invitación.
Y pues nada, con esto hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Más Salud. Yo me despido de ustedes, Fernando Jacinto González. Agradecemos la participación de la doctora Jessica López Flores, genetista y académica del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, nuevamente, muchísimas gracias.
No, a ustedes. Bonita tarde.
Gracias. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. En nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de la Facultad de Medicina, la maestra Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, en la producción Erika Lamilla Santos, Guillermo Gómez Aleta, en los controles técnicos Socorro Montes. Muchísimas gracias y excelente tarde.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.